Damián Andrada es editor de la revista Debate Indígena, es también magíster en ciencias políticas y vive en Bolivia. Es argentino y está en línea. Damián, Fabián Galarraga es mi nombre y estamos junto a Fabio Romano. ¿Cómo va?
Hola Fabián, hola Fabio, muy buenos días. Saludos de Santa Cruz de la Sierra.
¿Cómo está allí en Santa Cruz de la Sierra? ¿Cómo está el clima? Quiero decir, el clima social y político luego de las elecciones.
Te diría que el clima social y político lo veo muy tranquilo, a diferencia del clima del tiempo que siempre hace muchísimo calor. He sabido que aquí de Santa Cruz de la Sierra es una población que ha sido muy refractaria, siempre ha estado muy en contra del gobierno de Evo Morales. Bolivia tiene muchas características, por un lado geográficas, por el otro lado geopolíticas. Las características geográficas de Santa Cruz de la Sierra y las Sierras Bajas son muy diferentes a las del Altiplano, también su población es muy diferente. Y en términos políticos siempre se ha diferenciado generalmente por intereses económicos de la región. Entonces fue una de las regiones que estaba más en contra de que ganara el movimiento al socialismo. Y en un primer momento sorprendieron los resultados. Aquí ganó por amplio margen Luis Fernando Camacho, que recordemos había sido el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que el año pasado había liderado las revueltas contra Evo Morales. Esperaban tal vez que ganara el movimiento socialismo, pero que hubiera una segunda vuelta, pero con esta victoria tan rotunda lo sorprendió. Al principio hubo un intento de negación de que, bueno, los resultados eran boca de uno, que había que repetir, esperar el conteo oficial, pero con el paso del tiempo se fueron haciendo la idea de que iba a haber un nuevo gobierno del movimiento socialista.
Ahora, Damián, dentro de todo el esquema, prácticamente en toda Bolivia, se ha ganado, en todos los departamentos ha ganado el MAS. Ahora, la pregunta, y en referencia a lo que vos decías, donde Bolivia tenía o tiene una gran diferencia desde lo social, gran discriminación desde lo indígena y el campesino. Ahora, en todo este esquema, Damián, ¿cuáles serían los factores que jugaron para que, más allá de este sector que nombrábamos recién, también lo apoyen empresarios y el sector, digamos, más de derecha, que también haya apoyado al MAS? Se dio esto en muchos lugares de Bolivia, ¿no?
Sí, el punto que vos señalás del racismo aquí en Bolivia es un punto central, ¿no? Recordemos que el Estado Plurinacional de Bolivia es el que tiene un mayor porcentaje de población indígena, que en los últimos dos censos dio en el anteúltimo un 70% y en el último un 40%, pero bueno, también allí hay temas metodológicos, ¿no?, para repensar. Uh-huh. Pero de América Latina es el que más población indígena tiene. Y recién su primer presidente indígena fue en 2005 con la victoria de Evo Morales. Es decir que en 180 años de historia, ¿no?, tuvo un presidente indígena. El racismo es fundamental entenderlo. Uno, con la llegada del gobierno de Áñez, pudo observar la vuelta del racismo de Estado. Este racismo de Estado también fue decantando de algún modo en la sociedad, y uno tal vez podía encontrar en las redes sociales nuevas expresiones o nuevos comentarios que antes no se veían, no se escuchaban con tanta prioridad, ¿no? Y es un tema que algunos pensábamos que tal vez después de 14 años de gobierno indígena se había superado, pero no, todavía sigue enquistado en la sociedad, ¿no? Ese es un primer punto. Y un segundo punto, ¿por qué hubo tantas personas que lo apoyaron, incluso más que el año pasado? Tiene que ver con una pésima gestión del gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Áñez también se enfrentó a la pandemia, y nosotros que estamos en Argentina sabemos que la pandemia ha puesto en crisis a la economía internacional. Pero dentro de la pandemia también hubo una mala gestión, ¿no? Y así es evaluada, te diría, por la amplia mayoría de la sociedad boliviana. Incluso aquí, por ejemplo, hubo una cuarentena estricta que además se hizo cumplir con las Fuerzas Armadas en la calle, pero en ese tiempo no se utilizaron recursos para mejorar fuertemente el sistema de salud, ¿no?
Claro, que fue lo que sí se hizo aquí, por ejemplo, claro.
Exactamente. Y, por ejemplo, se invirtió en lugar de invertir fuertemente en el área de salud, se invirtió fuertemente en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Policiales, ¿no?, para equiparlas para luchar contra el COVID. Cuando uno escucha eso, decía, bueno, pero tal vez hay que invertir más fuerte en los enfermeros, en los médicos, que incluso yo señalaría que es el área en donde menos actuó el gobierno de Evo Morales, ¿no? Con el gobierno de Evo Morales uno puede decir rápidamente, creció el PBI, bajó la pobreza, bajó el hambre, disminuyó el analfabetismo, pero en el área de salud es el área más cuestionada. Bueno, Áñez en este tiempo no hizo
ni eso,
no hizo mucho. Y cuando hizo, ni eso. Y cuando hizo, por ejemplo, hizo una compra millonaria para Bolivia de respiradores a España, la compra fue hecha con sobreprecios. Esta noticia no llegó a la Argentina, pero en Bolivia fue un escándalo.
Bueno, déjame ahí, tremendo, déjame ahí, Damián, hacer un paréntesis, porque dijiste, esa noticia no llegó a la Argentina. Nosotros sabemos cómo juega en toda Latinoamérica, cuál ha sido el papel de los grupos concentrados en general de medios de comunicación. No ha sido la excepción Bolivia. ¿Cómo ha jugado la comunicación allí y cómo les ha caído también este resultado ahora?
Bueno, el domingo pasado, el domingo anterior a las elecciones, el principal diario del país publicó una encuesta en tapa en la cual Arce Catacora y Carlos Mesa estaban empatados en un 27%. Yo me cargué esa tapa, la tengo guardada, porque efectivamente yo te diría que uno puede encontrar un abanico de medios, ¿no? Incluso, al igual que en Argentina, hay medios comunitarios, hay medios originarios campesinos que han tenido una actitud de resistencia.
No, pero lo que vos decís es el equivalente a Clarín, por ejemplo.
Exactamente, sí, que incluso el medio, para ayudar a interpretar mejor al público, ¿no? Un medio que durante mucho tiempo era muy parecido a si se quiere, a Página 12, en el último año se convirtió en un medio que justificaba absolutamente todo lo que hacía el gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Entonces dio un giro completamente. Si crees en Argentina, si era Página 12 y de repente se convirtió en Clarín del día a la noche. Digo, fue algo que sorprendió, además era un medio muy muy progresista, y eso se pudo ver también una acción muy nociva de las redes sociales. El año pasado se estaba en Bolivia y desde un mes antes se decía que iba a haber un fraude, bien, o sea que ya de algún modo también había un intento de incentivar a la sociedad de que desconfiara de los resultados, lo cual se activó cuando se congeló el conteo rápido, ¿no? Así que yo creo que sí, que los medios nacionales y ciertos medios internacionales han tenido un rol importante en para que la ciudadanía acompañara al gobierno, y cosa que finalmente no sucedió.
¿Hay algún margen para que pase algo raro todavía, o es tan contundente el resultado de la elección que vos avisorás una transición tranquila y una asunción sin sobresalto del nuevo gobierno? Lo que no significa que lo dejen gobernar tranquilo, que esa es otra historia, ¿no?
Sí, hay algo que cuando converso con Argentina siempre señalo, y es que todavía no tenemos resultados oficiales, ¿no? La victoria de Arce Catacora se sustenta en dos bocas de urna. Por un lado, el del canal de televisión Unitel y la consultora Fismori, que le da una victoria con el 52% de los votos. Y por otro lado, el muestreo Tu Voto Cuenta de la Fundación Jubileo con el 53% de los votos. El cómputo oficial está avanzando muy lentamente. En este momento solamente están computadas el 55,03% de las actas, y el MAS está ganando con el 48% frente al 33% de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa. Así que ya tenemos unos 15 puntos de diferencia. Esto ayer no ocurría con tanta claridad, cuando al menos cuando me fui a dormir, que estaba cerca del 30%. Entonces uno intuye, además, con el tuit de Yanine Áñez reconociendo la victoria de Arce Catacora, con el discurso de Carlos Mesa 24 horas más tarde reconociendo también la victoria, que ya no hay, no habrá cambio, ¿no?
Y agregalo a otro gran derrotado, que es Almagro, que, sí, que desde la OEA también se pronunció.
Sí, es verdad lo que señalas. Almagro en el día de ayer se pronunció, y bueno, también lo deja él en un lugar muy incómodo, ¿no? Porque cuando... A ver, la... la acusación de fraude se sustenta, por un lado, primero que ya había una opinión pública trabajada, ¿no? Después se congeló el TREP, que era el conteo, el escrutinio provisorio, el conteo rápido. Más tarde, Carlos Mesa comienza a hablar de fraude monumental. Aquí la gente que habla de fraude dice fraude monumental, no de tanto que se ha repetido, y finalmente el informe de la OEA termina de legitimar todas esas acusaciones. El informe de la OEA, que tiene cerca de 100 páginas, menciona en 290 oportunidades al TREP, que es ese escrutinio provisorio, que fue el que se canceló 24 horas antes de la elección actual, que en lugar del TREP se llama DIREPRE, que es el conteo rápido. Entonces, que este año se haya cancelado el escrutinio provisorio también deja en un lugar muy incómodo a Almagro, porque su informe sobre fraude se sustenta en gran parte en el conteo, en el escrutinio provisorio.
Ahora, Damián, hoy estarían los datos oficiales. ¿Se puede llegar a pensar eso? De que podamos tener datos oficiales en Bolivia.
Ayer al año teníamos un 30%, hoy en la mañana tenemos un 55%, así que avanzó unos 20 puntos, que te diría que es el avance más rápido que he visto desde que comenzó el conteo oficial. Yo creo que el número final me parece difícil a priori que esté para hoy. Pero lo que resta más que nada saber, porque ya la victoria incluso el conteo oficial ya la está dando, lo que resta saber, lo que nos queda la duda, es cómo va a quedar conformado la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, exactamente, el Parlamento. Recordemos que en las últimas dos elecciones el Movimiento Socialismo ganó con el 64% y el 71% de los votos, con lo cual tenía dos tercios de la Asamblea. Este año, o en esta gestión, no va a tener los dos tercios de la Asamblea, pero sí se espera, en principio, una mayoría simple en la Cámara de Senadores, y se está esperando a ver si va a tener mayoría en diputados, y si tendrá que negociar con Carlos Mesa y con Luis Fernando Camaño.
¿Cuándo asume el nuevo gobierno, Damián?
El dato que tenía es en noviembre, pero tendría que confirmarlo. Me basé más que nada en esperar los resultados y hacer lecturas, y todavía no chequeé. Es un error mío.
Perdón. No, lo que te preguntaba, lo que sí que ya es seguro, no hay segunda vuelta. A ver, aclaremos, es el 50% más uno, o una diferencia de 10 puntos, eso es lo que dice en este caso las elecciones. Lo que está seguro es que ya no hay segunda vuelta.
Sí, hay, bueno, como que hay dos muestreos no oficiales, pero parece que están bien logrados, que es el de Unitelcis Mori y el de la Fundación Jubileo.
Se nos fue. Entonces, sí, de todas maneras, el dato es este, el lo decía, ¿cómo?
Ahí lo tenemos.
¿Damián?
¿Nos escuchás, Damián?
No importa. Le mandamos un gran abrazo y le agradecemos mucho. De todas maneras, digo, el 48 al 30 y pico, dijo al 32, me parece.
El 48 al 33%.
A 33, bueno, que llevan los datos oficiales, están corroborando, están ratificando este dato del el absoluto triunfo sin chances de segunda vuelta. Esto es irreversible y todos lo han dicho, desde el propio gobierno de facto, la OEA, en fin. Otro gran aliado para el gobierno de Alberto Fernández, no solamente en términos políticos, sino también estratégicos y económicos.
Estratégicos y económicos, así es.